al libro de Jonás, capítulo 4, mientras Claudio va repartiendo los ministerios. Muy bien, Jonás, capítulo 4, ¿están ahí? Vamos a leer versículos 1 al 4 y vamos a orar. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Padre precioso, te pedimos por favor que bendigas este mensaje a nuestros corazones, que bendigas tu palabra de una manera especial esta mañana, que al estudiar la vida del profeta Jonás podamos ver nuestra vida reflejada y que podamos ser enfrentados con nuestra propia rebeldía, Señor, y podamos tomar decisiones que son para tu gloria, Señor. Damos gracias por todo lo que nos das, Señor, y por este momento especial en tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, seguimos con Jonás. La semana que viene vamos a terminar con el libro de Jonás. Para comenzar este mensaje, quiero hacer una pregunta, aunque yo ya sé la respuesta, no sé para qué pregunto, ¿no? Pero quería hacer esta pregunta, la voy a hacer igual. ¿Alguna vez te sentiste decepcionado? Sí, ¿verdad? Y no estoy hablando de situaciones graciosas, ¿verdad? Esas las tenemos todos. Yo, por ejemplo, cuando era chico, 12 años, 13 años, empecé a trabajar y entonces tenía un par de pesos en el bolsillo. Entonces me volví un comprador compulsivo en los trenes, por ejemplo. Entonces, cualquier cosa que vendían en el tren y que el vendedor te lo ofrecía como que era la gran solución para tu vida, yo la compraba. Y la compraba y la gente alrededor me miraba como diciendo: te están estafando, estás perdiendo tu plata, estás tirando tu plata, y yo la compré igual, ¿verdad? Imagínate. Para mi propia excepción, ¿verdad? Pero no importa, pues yo ponía, me daban, compraba un marcador, que era un marcador con tinta eterna, ¿verdad? No terminaba de bajar el vendedor y yo probaba el marcador y me daba cuenta que no tenía tinta ese marcador. Entonces ponía mi mejor cara y me bajaba el tren contento, decepcionado, con el corazón roto, pero así, ¿verdad? Y te das cuenta que el marcador que supuestamente tenía tinta eterna no funcionaba, que la agenda que te vendieron era del 53, y cosas así. Porque nosotros sufrimos todo tipo de decepciones, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo lleno de pecado y nosotros tenemos un ideal de lo que la vida tiene que ser, ¿verdad? Nosotros pensamos que la vida tiene que ser de una manera y cuando la vida no funciona de la manera que nosotros pensamos que debe ser, somos decepcionados. Hay situaciones que son decepcionantes, que son graciosas, como por ejemplo mi experiencia como comprador compulsivo en los trenes. Pero hay experiencias que son un poco más, que son decepcionantes, que son un poquito más dolorosas. El padre, que se da cuenta que su hijo es un pecador como todos los demás hombres, y comienza a mentirle a su padre, está decepcionado a su hijo, ¿verdad? Y de la misma manera, el hijo, que empieza a crecer y se da cuenta que su padre es un pecador, igual que todos los hombres, piensa que su padre es un superhéroe, ¿verdad? Y se da cuenta, mi papá es pecador igual que todos los padres. Y se decepciona. La esposa o el esposo, que luego de un par de semanas de luna de miel, se da cuenta que no todo es color de rosa. Sufren de decepciones. Ahora, ese es el orden natural de las cosas para nosotros, ¿verdad? Y para los creyentes, la decepción tiene que tener un orden natural también, ¿verdad? Nosotros como creyentes deberíamos, en el momento de la decepción, ir a Dios, entristecido, porque vemos que en este mundo nada va a ser lo que tiene que ser hasta el momento que Cristo venga con su reino, entonces ahí va a ser todo perfecto por la eternidad. Pero nosotros vamos al Señor en el momento de la excepción, con nuestro corazón quebrantado, y le pedimos que nos ayude a enfrentar el momento, y le pedimos el consuelo y la fortaleza para seguir adelante. Ahora, algunas veces nosotros nos enojamos por Dios, por cosas negativas también, ¿verdad? Cuando nosotros nos decepcionamos, llegamos al punto muchas veces y nos enojamos con el Señor, si somos sinceros, y vamos al Señor en oración y decimos, Señor, esto no es lo que esperaba, ¿verdad? Las decepciones provienen de eso, de cosas que nosotros pensábamos que iban a ser de una manera y resultan de otra, y son todo lo contrario. Pero nosotros como cristianos tenemos la posibilidad de ir al Señor en el momento de nuestras decepciones y pedirle consuelo y pedirle fortaleza para seguir adelante, sabiendo que nuestra confianza plena y completa tiene que estar en Él, solamente en Él. Ahora, nuestro pasaje de hoy es todo lo contrario, completamente lo contrario, ¿verdad? Porque vamos a encontrar a Jonás realmente decepcionado, pero su decepción es alarmante. Si no fuera tan terrible, hasta se resultaría casi graciosa. Él no se decepciona por las cosas terribles de la vida. Él está completamente decepcionado porque se da cuenta que las cosas no salieron como él pensaba. Jonás pensaba que si obedecía a Dios finalmente, después de haber escapado de Dios, atravesado la tormenta y haber sido tragado por un pez y vomitado en la orilla y caminar otra vez hasta Nínive, y predicar el gran mensaje de 5 palabras de condenación contra los asirios, finalmente iban a ser destruidos. Es lo que pensaba él, sinceramente. Pero Jonás proclamó el juicio de Dios a Nínive y todos en la ciudad se convirtieron, desde el más pequeño hasta el más grande. Y por lo que nos muestra nuestro texto hoy, si hay algo que decepciona completamente y triste y terriblemente a Jonás, es que la gracia de Dios sea compartida con alguien más que con el mismo Jonás. Nuestro pasaje hoy nos va a mostrar el enojo menos pensado, ¿verdad? Nos va a mostrar primeramente eso, yo puse primeramente la actitud menos pensada. Versículo 1 dice esto. Vemos la actitud de una pensada, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora, la semana pasada nos dejó sorprendido, ¿verdad? Porque vimos la gracia de Dios salvando a miles y miles de pecadores, cientos de miles de pecadores, decenas de miles de pecadores, ¿verdad? Dios anunció juicio por medio de Jonás, los ninivitas se arrepintieron de sus malos caminos. Primero la gente que lo escuchó, después llevaron el mensaje al rey. El rey, recuerdan, se quitó los vestidos, se puso cilicio, que era este vestido de piel de caballo, se tiró en cenizas y dijo, vamos a declarar ayuno en toda la ciudad y que todos se aparten de sus malos caminos y se vuelvan al Señor, tal vez se tenga misericordia de nosotros. ¿Verdad? Fueron en pos del Señor en adoración. Y este pueblo que nosotros vimos, si recuerdan que eran sanguinarios en extremo, eran unos asesinos por naturaleza, se arrepintieron delante de Dios, fueron transformados por completo por el poder de Dios, que ama no solamente a Israel, sino a todos los pueblos de la tierra. Ahora, no sé ustedes, yo la semana pasada me quedé admirado, pero de manera positiva, ¿verdad? De la mejor manera, porque pudimos ver cómo Dios es el mismo ser hoy por los siglos, y cómo él aún en el Antiguo Testamento el mensaje de salvación no estaba solamente disponible para Israel, sino para cada persona que viene arrepentidamente de su presencia. Es la actitud que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? En Lucas 15:7 dice el Señor, hablando de una persona que se convierte, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto no tiene que suceder solamente en el cielo, sino también tiene que suceder en la tierra. ¿Cómo no gozarse de una salvación que es común a todos los que están en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo no asombrarnos nosotros cuando vemos vidas transformadas por el poder que solamente está en Dios? Cuando vemos vidas transformadas que solamente Dios puede cambiar. Es la reacción normal del presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te das cuenta que la misma salvación que obró en una persona es la misma que obró en vos, y te alegrás, porque si somos hermanos en Cristo, y esta persona que tenía un destino de perdición eterna finalmente ha alcanzado la gracia de Dios. Dios en su gracia lo alcanzó y lo salvó, y por eso mismo tiene el mismo destino que yo, y durante la eternidad voy a estar con esta persona, Entonces, cuando vemos una conversión, y eso pasa, creo que todos hemos sido testigos de esto, personas por las que oramos durante años y años y años, finalmente vienen al arrepentimiento delante del Señor, y creen, y son salvos, y sus vidas son transformadas, y nosotros nos alegramos y decimos gloria a Dios. Esta persona ha alcanzado la salvación, igual que yo, Dios la ha transformado. Pero Jonás, ante tal conversión de pecadores, ante este terrible avivamiento en Nínive, que es causado por Dios, tiene otra actitud. Y el texto en hebreo nos dice las cosas de manera bien clara para que nosotros podamos entender el corazón de Jonás, porque la traducción de las palabras en el hebreo debería ser así. Y esto fue extremadamente malvado para Jonás. Y se encendió en ira. Ahora, Jonás ve la transformación de Nínive, como todos se arrepintieron, dice que para su corazón fue algo extremadamente malo lo que hizo Dios. Y se encendió en ira, literalmente significa encenderse en ira, explotar de nuevo. Podemos ver el corazón de Jonás, ¿verdad? Él va y predica con esperanza que Dios finalmente muestre su juicio, y todos convertidos, todos hablando al Señor, y Jonás, Dios, ¿cómo se te ocurre salvar a los asirios? Ellos son los enemigos de Israel, esto no es algo bueno, es algo malvado. Ellos tienen que ser destruidos. Para eso vos llamás a los profetas, ¿verdad? Los profetas vienen, profetizan contra un lugar y Dios puede ejecutar su juicio sobre ellos. Así pasó con Isaías. ¿Por qué no me llamaste de la misma forma que Isaías, Dios? Isaías llamó, lo llamaste Isaías, Isaías predicó hasta que no quedó nadie. Isaías profetizó contra Tiro y Sidón y fueron destruidos. Nación tras nación tras nación. Sin embargo, yo vengo hasta este lugar, predico y se convierte en todo. Dios, esto es algo malo. Esto no es algo bueno. ¿Entendemos la lógica de Jonás? Es increíble. Él piensa que Dios tenía que destruir al pecador. Y eso es lo que hace un Dios justo. Amén. Dios es un Dios justo y no puede ver el pecado. Es demasiado santo para ver el pecado. Pero gracias a Dios, que nuestra esperanza está en que Dios también es un Dios de gracia y de amor y de misericordia. Y por eso no quiere que nadie se pierda. Ahora, Jonás creyó que la gracia de Dios debía ser para algunos, solamente los hebreos. Y después, los demás debían sufrir el juicio de Dios. Y no deja de enfrentarnos con nuestra propia vida en el libro de Jonás, ¿verdad, hermano? Porque pregunto. ¿Existe alguien que pienses que no es merecedor de la gracia de Dios? Obvio que ninguno la merece, ¿verdad? Nadie merece la gracia de Dios. Cada uno de nosotros merece el infierno eterno por haber nacido separado de Dios. Pero entiende lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Existe alguien que pensás que no debería disfrutar de la gracia de Dios? Espero que no. Pero hay creyentes que sí, los he escuchado, los he visto, que piensan que la gracia de Dios solamente es para un grupo selecto de personas. Ahora, los que me conocen saben, a mí no me gusta hablar de política. Voy a hablar algo apenita, porque no quiero hacer proselitismo ni nada. Es solo un ejemplo. Pero sinceramente es algo que esta semana, las últimas dos semanas, me está causando mucha molestia y necesito tratarlo personalmente, ¿verdad? Pero sinceramente, y es una persona que usted ni conoce, ¿verdad? Pero hay creyentes, realmente hay creyentes, que si el presidente hoy se convierte, o algún miembro del gobierno saliente fuera salvo, se enojaría con él. ¿Cómo lo sé? Por sus actitudes. Lo dicen con sus actitudes, lo dicen con su Facebook, abiertamente. Es impresionante, pero el Señor nos puso a nosotros para ser luz y sal. El Señor nos puso para que, sea el gobierno que sea que esté, Él es el Rey, y nosotros a Él tenemos que ir, y a Él tenemos que pedirle para que Él salve al gobierno que esté, ¿verdad? O sea que sin proselitismo ni nada. Pero hay personas que hacen todo lo contrario, muchas más presentes. Hay personas, cambiando de tema, hay personas que si vieran una villa entera convertirse al Señor, dirían, Dios, ¿por qué salvaste a estas personas? Muchos se quejan del problema de la inseguridad, ¿verdad? Pero, y no oran por los delincuentes para que sean salvos, no van a trabajar en las villas para que sean salvos. Nosotros tenemos una hermana preciosa en nuestra iglesia que se mete al corazón de las villas a sacar chicos para predicarles el Evangelio. ¿Y saben qué? Estamos viendo frutos de eso. ¿Cómo eliminar la inseguridad? Haciendo que los que son delincuentes se conviertan, ¿verdad? Pero hermanos, hay personas que parece que quieren retener la gracia de Dios solamente para su grupo, religioso, para su iglesia o para sí mismo nada más. Y el resto no me importa. Hay personas que se sorprenderían y aún se enojarían con Dios si ven a una persona que es salva. Es interesante. Es la misma actitud que tuvo Jonás. Jonás está realmente enojado. Está enojado con Dios porque él piensa que hizo algo muy malo. Dios, vos sos un Dios justo y un Dios santo. Tu actitud para con los asirios tendría que haber sido de juicio, como lo hiciste con Sodoma y Gomorra, tendrías que haberlos destruido por completo, porque ellos asesinaron a miles de millones de personas y van a tomar cautivo a Israel, el enemigo de Dios, ¿verdad? Israel es tu pueblo, ¿cómo vas a permitir que ellos sigan vivos, que se transformen, que se conviertan, que te adoren? Ahora, Jonás está realmente enojado. Piensa que Dios hizo mal en salvar a las niñitas. Por eso vemos la confesión menos pensada, versículo 2. Esto es lo que dice Jonás. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, Jonás va a tratar su enojo y decepción con Dios. Porque el texto nos dice que él no es que cuando lloró a Jehová, sino que él se interpuso o intervino delante de Dios y le dijo lo que nosotros leemos. Es como que él se paró delante de Dios y le dijo: bueno, ahora Dios, escuchame. Antes de salir, yo tenía razón. Yo sabía que vos ibas a salvar a esta gente. Por eso me escapé. Porque esta gente no merece tu salvación. Porque son gente mala. Por eso me escapé, porque estaba lo correcto. Imagínense a este hombre discutiendo con Dios, con el Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que vemos. Ahora, Jonás es un profeta de Dios y su teología es absolutamente correcta. Pero eso no lo ayuda. Su corazón está a años luz de distancia de Dios. Y por eso su teología, aunque correcta, es obsoleta. No le sirve para nada. Veamos lo que sabía de Dios. Ante los ojos de Jonás, Dios es clemente y piadoso. ¿Sí? En el original, la palabra que usa es lleno de gracia. O sea, una persona que está completamente dispuesta a ceder vez tras vez tras vez, perdonar vez tras vez tras vez tras vez, y compasivo. Es la palabra, por ejemplo, cuando ves a un nenito en la calle, todo sucio, mendigando, tu corazón se mueve a misericordia y lo quieres ayudar de alguna manera. Dios es así con nosotros. Entonces él dice: yo sé que sos un Dios clemente y piadoso. Y otra vez, dice tardo en enojarte. La palabra, este juego de palabras en el hebreo es como de larga paciencia. Vos sos un Dios que es paciente, continuamente paciente, que si tus hijos pecan delante de vos, vos los perdonás, y tenés paciencia, y tenés paciencia, y tu paciencia se estira y se estira y se estira. Dice: sos un Dios de grande misericordia, dice Jonás, cuando estás discutiendo con Dios. Y esta es mi palabra favorita en el hebreo, que es la palabra Gesed. Dice no solamente de grande misericordia, la palabra puede significar de grandes misericordias o de muchas misericordias. Porque esta palabra Gesed, de grande y mucho Gesed, significa todos los atributos de Dios básicamente en una sola palabra. Porque Gesed se puede traducir amor, paciencia, bondad, mansedumbre, gracia, misericordia, amor incondicional, fidelidad, pacto, se puede traducir de un montón de maneras. Él dice: yo sé que vos sos así, sos un Dios clemente y piadoso, sos lleno de gracia, sos compasivo, vos sos paciente, tardás un montón en enojarte. Yo sé que vos tenés grande misericordia, vos sos fiel, fiel y leal. Y te arrepentís del mal. ¿Por qué? Porque Dios no quiere el mal para los hombres. Ahora, su teología es correcta, podemos ver que su teología es perfecta. Nada de lo que dice acá es mentira, ¿verdad? Es tal cual la descripción que hace del Señor. El Señor es clemente y piadoso, capaz de enojarse, de grande misericordia, que se arrepiente del mal. Pero el resultado de esos tributos no deja contento por eso, ¿verdad? Es otra vez es como que le está diciendo, yo sabía que sos un Dios bueno y lleno de gracia, misericordia y amor. Y sabía que podías llegar a salvar a estos asirios. Por eso huí. Por eso me escapé vos, porque prefiero que se vayan al infierno, aunque yo tenga que desobedecer a Dios y tenga mis consecuencias. Prefiero escaparme de ver a los asirios viniendo a Dios. ¿Podemos ver el peligro en el que cayó Jonás? ¿Podemos ver lo peligroso que puede ser este mismo error en nuestras propias vidas? Porque estos versículos nos muestran que es posible para un hijo de Dios tener la teología correcta, pero actuar de manera equivocada y usar esa teología para justificarse. Es impresionante. Esto es lo que dice un autor. Yo comienzo con su frase. El uso de la teología va a ser dictado por la condición de tu corazón. Si tu corazón no está sometido al plan de Dios, si tu corazón no le está diciendo a Dios, tú eres sabio, tú eres la verdad y tú eres bueno, si tu corazón está alejado de Dios, vas a utilizar tu teología para justificar las cosas equivocadas. Lo ves en personas que dicen, bueno, Dios es soberano, sí, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice mi teología, que es la teología correcta, Dios es soberano y va a hacer las cosas como Él quiere. Entonces, ¿para qué voy a orar? ¿Verdad? No, porque Dios no hace falta que ore. No hace falta que le pida nada a Dios, porque Dios de igual manera va a hacer todas las cosas como Él quiere. ¿Ves? Esa persona está usando su teología para justificar su vagancia y su falta de interés en el Señor. Lo ves cuando una persona le gusta chismear, murmure, le dice a una persona, por favor, contame lo que te hizo aquel hermano, así yo puedo orar por vos. ¿Ves? ¿Tenemos que orar los unos por los otros? Amén. La Biblia nos enseña que tenemos que orar los unos por los otros. Pero esa persona está justificando con su teología su gana de murmurar con otra persona, de enseñar. Ahora la frase de Jonás. Jonás está diciendo, yo sabía cómo eras vos. Yo sé que vos sos así, 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 entonces no puedo dejar que yo sea salvo. Yo no quiero que yo sea salvo, entonces yo me voy a ir y escapé de vos. Yo tenía razón, que vos, yo tenía razón y vos estabas equivocado. Está hablando así que delante, otra vez, Dios Santo y Todopoderoso. No dejemos que la historia que conocemos de manera tan familiar nos haga olvidar el hecho de que Él está hablando así delante del Señor de todos los cielos y la tierra. Es interesante, pero Jonás está quejando delante de Dios de lo único que lo está manteniendo en pie en este momento, ¿verdad? Porque él se está quejando de la gracia de Dios. Está diciendo, Dios, vos no podés dar tu gracia a pecadores. No podés salvar a pecadores por gracia. Siendo que hasta este momento, si no fuera por la gracia de Dios, él estaría muerto. Escapó de Dios, cuando está en el medio de la tempestad, prefirió que lo arrojen al mar antes de arrodillarse en arrepentimiento delante de Dios. Cuando estaba en el corazón del pez, tardó 3 días para orar al Señor, y si recuerda su oración, comenzó, invoqué al Señor en mi angustia, cuando estaba completamente pagando las consecuencias de su pecado. Y Dios envió ese gran keto para que lo vomite en la playa. Dios en su gracia lo mantuvo vivo, y en su gracia lo perdonó una y otra y otra y otra vez. Y cuando él estuvo en la playa por segunda vez, Dios lo llamó por segunda vez para que tenga otra vez exactamente el mismo ministerio. Tengo una pregunta, hermano. ¿Sos como Jonás? Es fácil, ¿no? Porque es la tendencia del ser humano. Yo quiero todo lo mejor para mí y lo demás realmente no me importa. Es el egoísmo que es inherente, que está en el humano desde que nace, ¿verdad? Tenés la gracia de Dios en tu vida, pero te quejas cuando la ves manifestada en otras personas. Cuidado, porque la palabra de Dios nos advierte, ¿verdad? Nos muestra que una persona, aún un siervo de Dios, un profeta de Dios, puede funcionar así, pero tú también. La palabra de Dios nos advierte. Puede pasar en nuestras vidas más fácil que lo que pensamos. Hermano, ¿te llenas de gozo hablando de gracia de Dios en la vida de otro? ¿Sos la persona que habla acerca de esa gracia con otro? Espero. Porque deberíamos serlo. Lamentablemente no fue así con Jonás. Él prefería que los de Nínive vayan al infierno antes de que sean salvos. Es interesante, por eso es que vemos en el siguiente versículo el ruego menos pensado. Ahora, después de haber dicho Dios es un Dios grande y clemente, y esperamos tal vez que Jonás diga, ¿verdad? Ahora me arrepiento, Señor, perdóname. Yo sabía que vos nos ibas a salvar, por eso me escapé, pero ahora que nos salvaste, gloria a Dios. Pero vemos que en el versículo 3, el ruego menos pensado, Jonás dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pobre Jonás. Ahora sí dice, ora a Dios. En el hebreo dice, ora a Dios. Y ahora, ¿qué dice? Ya está. Dios, ya mostraste tu gracia. Ya hiciste lo que querías, ya cumpliste con tu voluntad. Ya lo salvaste. Ahora está en camino al cielo eterno. Ahora yo voy a pasar la eternidad con todos estos individuos. Ya está. Ahora te pido un favor más. Mátame. Ya no quiero vivir más. Es impresionante, pero él ya hizo sus matemáticas. Vemos acá que él ya hizo sus matemáticas. Mejor me es la muerte que la vida. Es como si dijese, prefiero la muerte a ver a los enemigos de Dios convertidos. Es como si dijese, yo no voy a dejar que pase esto. Dios va a salvar a las ninivitas sobre mi cadáver. Quiero que paguen la deuda. Otra vez es triste, ¿verdad? Pero la vida de Jonás tiene que hacernos meditar y recibir la advertencia. Si un profeta de Dios pudo llegar a tener esta actitud, ninguno de nosotros está libre de caer en lo mismo. Te doy un ejemplo, un par de ejemplos. En lo que podemos caer, ¿verdad? De la misma forma que Jonás. Porque gracias a Dios nosotros tenemos una iglesia sana. Pero nosotros podemos caer en el error de muchos que han caído a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Muchas veces podemos llegar a caer en el error que Dios solamente usa los bautistas. Que es así, ¿verdad? Es más, está el chiste famoso de que un cristiano muere y va al cielo, y cuando están pasando por donde están una rama de los evangélicos, dice, sí, ellos son así, y allá son así, después cuando pasan por donde están los bautistas, dicen, no hagas ruido, porque los bautistas piensan que ellos están solos en el cielo, porque piensan que solamente los bautistas van a ir al cielo. Nosotros podemos caer en el mundo de pensar que la gracia de Dios está solamente en nuestro favor. Lamentablemente, muchas veces nosotros podemos llegar a ser más fariseos de aquellos que hace 2000 años atrás le hicieron la contra a Jesús. Nosotros pensamos que somos dignos, portadores y merecedores de la gracia de Dios. Lamentablemente, por nuestra constitución como pecadores, nosotros podemos caer en el mismo error. Y otra vez, fariseo, pero obviamente sin la filacteria, sin todo el chirimbolo que usaban, pero fariseos encubiertos, ¿verdad? Que dicen, gracias a Dios que yo no soy como ese tipo, sin saber que solo la gracia de Dios nos sostiene. No. Muchas veces nosotros pensamos, lamentablemente, más allá de nosotros mismos, más allá de lo que en realidad somos. Y vamos a encontrar Romanos 12:3 que dice, Pablo dijo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros podemos caer en el mismo error, ¿no? Que creamos mejores, que creamos merecedores de la gracia de Dios, pero pensando que los demás no. Y Jonás le dice esto a Dios. Dice, yo sé lo que sos vos, un Dios lleno de amor y grande misericordia. Por eso me escapé de vos, ahora yo quiero morir. Yo prefiero morir. Te pido por favor, matame, porque realmente prefiero la muerte que ver que vos juntas tu voluntad y manifiestes tu amor y tu gracia a un pueblo que no lo merece. Ahora, otra vez, nosotros estamos refamiliarizados con esta historia y no quiero que perdamos el punto acá. Que hay algo bastante serio, muy serio acá, porque Jonás está siendo completamente irrespetuoso con Dios. El lenguaje que él está usando es completamente irrespetuoso. Jonás le habla y le dice, yo sé cómo sos, por eso me escapaba de Dios, ahora quiero morir. Hola. Me hace pensar, ¿verdad?, cuando ves en la calle así, que un perrito así le está gritando un pedazo de perro gigante, así que con un bocado se lo puede tragar sin masticarlo. Jonás le está hablando así a un Dios todopoderoso, que no solamente un Dios todopoderoso, del cual él conoce, sino está hablando así con un Dios todopoderoso que ya le ha mostrado su poder. Vez tras vez tras vez. Es un Dios que le ha mostrado que él puede hacer lo que quiere con la creación, que en un instante puede levantar una tempestad que trastorna al más experimentado de los marineros, y que en un segundo él puede calmar toda esa tempestad. Él le ha mostrado que él puede manejar la creación como él quiere. Él le ha manifestado que él puede hacer que un gran animal marino pueda tragarlo y dejarlo vivo durante 3 días en su estómago y después vomitarlo vivo. Dios le ha mostrado que tiene el poder para transformar el corazón de miles y miles y miles de pecadores a una vida de santidad. Dios le ha mostrado su poder. Y Jonás está siendo respetuoso con este Dios todopoderoso. Entonces nosotros leemos así y decimos, bueno, ya está, ¿no? Después de estos versículos, nos ponemos las antiparras oscuras, ¿verdad? Nos cubrimos bien detrás de una pared porque esperamos. Ahora sí, Dios le va a dar su merecido a Jonás y nos ponemos las antiparras para que cuando caiga el rayo que lo va a fulminar, no nos afecte la vista, ¿verdad? Decimos, ahora sí, Jonás, dale, Dios, dale a Jonás lo que está pidiendo. Finalmente, Dios, por favor, dale lo que te pide. Sin embargo, nos encontramos con algo maravilloso. Con algo increíble, que nos muestra cómo es nuestro gran Dios. Vemos en el último versículo una pregunta llena de paciencia. Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le dice, no, ahora sí, ya está, me cansé, morí una vez, tomá, pum. No. Esta es una respuesta que nos deja perplejos a todos, ¿verdad? Este Dios que hasta ahora ha mostrado su gran poder y ha mostrado que Él es soberano y que tiene todo bajo su control y que tiene la potestad de salvar y tiene la potestad de juzgar y tiene la potestad de mover la creación según su voluntad, delante de este profeta respetuoso no pierde la paciencia y todavía quiere seguir trabajando en su corazón. Y le dice, Jonás, ¿realmente crees que es lo mejor para tu vida enojarte de esta manera? Me hace acordar el Proverbio 15, ¿verdad? Que dice, la blanda respuesta quita la ira. Dios en su paciencia le da otra oportunidad. Le da otra oportunidad a Jonás para que se dé cuenta de las cosas. Para que él pueda recapacitar de las cosas que acaba de hacer contigo. y finalmente poder someterse a la voluntad de Dios para su vida. Ahora vamos a salvar la vida de Jonás, y al ver estos versículos nosotros vamos a aprender cómo reaccionar en nuestra propia vida, ¿verdad? Y damos cuenta que ante la menor de las situaciones, nosotros podemos ser igual que él, quejándonos delante de Dios, por la manera en que él hace las cosas. Te pregunto, hermano, ¿cómo es que tratás con la decepción? Gracias a Dios nosotros no, espero que no, pero no tratamos con la decepción de que Dios salve gente, ¿verdad? Pero, ¿cómo tratás con la decepción? ¿Te enojás contra Dios como lo hizo Jonás? Es solamente cuando vos te aferrás a la gracia de Dios que vas a poder soportar, ¿verdad? Y superar cosas así en tu vida. Es cuando te das cuenta que si no fuese por la gracia de Dios en tu vida estarías perdido. Que es él, en su gracia, que sostiene cada paso y todo, cada una de las cosas que tenemos, aún cada respirar, es por causa del favor inmerecido de Dios. Hermanos, antes de juzgar las actitudes de Jonás, que es nuestra tendencia primera, nosotros debemos alegrarnos, gozarnos y adorar a Dios por la historia que tenemos en Jonás. Porque la gracia de Dios que nosotros vemos manifestada en la vida de Jonás es exactamente la misma gracia que está a nuestra disposición hoy. Vez tras vez, este Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, nos provee de su gracia para seguir adelante. Y esto a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras deslealtades al Señor. Él, vez tras vez tras vez, trata con nosotros de la misma manera que Jonás, dándonos su gracia. Y es la gracia merecida de Dios nuestra única. La semana que viene vamos a terminar con el libro de Jonás. Vamos a ver que Dios, que Jonás, perdón, no terminó de aprender la lección todavía. Pero Dios, en su gracia maravillosa, tampoco terminó de orar la vida de Jonás. Así que la semana que viene, cuando terminemos el libro, vamos a ver cómo este Dios de gracia, a pesar del corazón de Jonás, a pesar de Jonás, trabajó en su vida vez tras vez tras vez para mostrarle quién es. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por todo lo que nos da. Te pedimos que, por favor, al meditar en estas palabras y al meditar en la vida de este profeta, podamos ver también, Señor, otra vez nuestra rebeldía, podamos ver que nosotros no siempre somos fieles a ti. Que realmente podamos ser desafiados a vivir una vida que busca obedecer a ti, Señor, y que busca tu gloria. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por cada hermano que ha venido. Pedimos que por favor, los días muy especialmente en nuestro tiempo juntos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.